Os damos las gracias por venir aquí, por estar esta tarde con nosotros. Antes de meternos en harina, un comentario importante, y es que la tertulia de hoy, la tertulia de esta tarde, como sucederá con la gran mayoría, es que se van a grabar en audio y en vídeo. Y en este caso queremos dar las gracias a nuestros amigos de Divulgadores del Misterio, Divulgadores de la Historia, que se van a encargar, como es habitual en muchos eventos de este tipo, de dicha grabación, ¿de acuerdo? Así que si os ha gustado lo que vamos a hacer en este rato, luego, dentro de unos días, podéis rememorarlo en internet. Bueno, antes de meternos con lo que es en sí la propia tertulia, hoy inauguramos, hoy es la primera de las muchas que esperamos hacer en esta biblioteca en el Or de la Lluvia. Y como os decimos, antes de entrar en materia, vamos un poquito a explicar el porqué, el sentido de estas tertulias. La verdad es que es una iniciativa que llevamos ya tiempo dándole vueltas, con ganas de hacerlo, y que ya sabéis que nosotros no creemos en las casualidades, todo sucede por algo. Un día justo antes de arrancar nuestra ruta aquí en Madrid, nuestra ruta de Villa y Corte, llevamos con tiempo, una ruta además que teníamos con Jesús Callejo, nos acercamos por la calle Maldonadas número 6 y vimos esta librería. Gonzalo, tú creo que ya la conocías, habías pasado
sí,
alguna vez,
sí.
Pero además nos fijamos en ese subtítulo tan especial que tiene:
La tradición esotérica y filosófica de Occidente.
Y dijimos, hay que entrar, evidentemente no podemos pasar de largo. Y ya una vez que estuvimos dentro dijimos, ostras, esta librería mola, esto es distinto, ¿no? El tipo de libros que tiene, Joseph Campbell por doquier. Esto huele bien.
Conecta con nuestra manera de plantear las cosas desde la tradición sapiencial.
Totalmente. Y dio la casualidad, entre comillas, ya sabemos, ya he dicho que no creemos en ella, que Alfonso, aquí presente, reconoció a Gonzalo de cierto canal.
Del Aullido del Lobo, que algunos conocéis, de mi canal de YouTube.
Y ya salió. Ya salió, como podéis imaginar. Ya salió la puerta, Alfonso nos dijo que tenía aquí un local, nosotros ya dijimos, es el momento de lanzar estas tertulias. Y a los pocos días venimos para acá, nos reunimos, lanzamos la propuesta como si fuésemos auténticas estrellas del rock, que es el objetivo vital, y a Alfonso le gustó. Y eso ha generado que hoy estemos aquí con vosotros. Ya nos conocéis, Gonzalo Rodríguez, Daniel Gómez, Juliosa Pantoja, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros, pero os manda saludos y recuerdos. Ya nos conocéis de las rutas en Toledo, de las rutas en Madrid, de los libros que escribimos sobre celtas, sobre bárbaros, sobre visigodos. Hay algunos de ellos, por cierto, ahí a la entrada, publicidad, que metemos. Y el objetivo de estas tertulias es que sigan un poco el sentido vital de todo lo que venimos haciendo, como os digo, en Toledo, en Madrid y en los libros. Son tertulias que queremos que sean una vez al mes aproximadamente, siempre que podamos los jueves por la tarde, jugando con otros momentos, siempre que dispongamos de la sala. Y con una gran variedad temática, no va a ser una temática cerrada y exclusiva. De hecho, ya habéis visto que es un tema que en cierta medida solo hemos tratado, por ejemplo, en la escóbula de la brújula, en el programa de Jesús Callejo y compañía, si tratamos parte del mismo. Pero queremos hablar de cine, queremos hablar de literatura, queremos hablar de arte, queremos hablar de historia, queremos hablar también de política. Pero siempre, siempre lo más importante, con un enfoque especial y en algunas ocasiones, en algunos momentos, con invitados especiales. Pero como os digo, la conclusión más importante que podemos sacar de estas tertulias es que queremos que dejen huella, que sean distintas y diferentes, como en cierta medida somos nosotros.
Bueno, pues simplemente nuestro proyecto es que estas tertulias acaben siendo un lugar de encuentro una vez al mes de personas disidentes que están buscando un punto de vista alternativo a los tiempos que corren, y que los temas que tratemos, siendo diversos, todo lo diversos que podamos, sin embargo siempre respondan a ese foco de confrontar desde un punto de vista disidente lo que sería la modernidad, los tiempos que están corriendo a día de hoy, el nihilismo contemporáneo. Y nuestra intención, literalmente es así, es que estas tertulias sean las tertulias más famosas de Madrid durante el siglo XXI.
Ahí es nada.
Entonces, dicho esto, vamos a empezar ya. Ya nos hemos aburrido sí, mucho con la presentación, Dani. Vamos al grano. Entonces, hemos hablado de esta primera tertulia, hemos hablado, Dani y yo, de traer a colación películas, que se va a hablar de ellas ahora en los Oscar, y que han dado ya mucho que hablar durante todo este año pasado, 2019. y que nosotros creemos que si ponemos el foco en estas películas, usando las herramientas de la tradición, de la concepción espiritual del hombre y la vida, cada vez que usemos la palabra tradición, no nos referimos ni al folclore, ni a la Semana Santa, ni al Corpus Christi, nos referimos a una concepción espiritual y metafísica del hombre y la vida. Entonces, consideramos que desde el foco de la tradición, películas como El Joker, como El Irlandés o como la serie True Detective nos van a ayudar a reflexionar sobre los tiempos que corren, sobre la manera que tiene el mundo contemporáneo de afrontar el mal, el problema de la maldad en el mundo. O mejor dicho, el papel que el nihilismo puede estar haciendo consciente o inconscientemente en la cultura popular, a través de una película como El Joker, una historia de mafiosos como El Irlandés, o una serie de fantasía detectivesca un poco macabra como True Detective. Entonces, ese es el punto de partida, ese es el arranque de la tertulia que queremos plantear hoy. Entonces, en primer lugar, hablemos del Joker. Y aquí lo primero que va a hablar es mi compañero Dani, porque queremos dejar bien claro que para nosotros la calidad mayor o menor de los productos cinematográficos que vamos a hacer mención, bueno, nosotros vamos a ponerla por ahora en paréntesis.
Eso es. Es importante señalar pues que inevitablemente durante la tertulia va a haber spoilers, ¿de acuerdo? Entonces, sentimos mucho si no habéis visto alguna de las dos películas o de las series, esperemos que eso sea un acicate para que esta noche aprovechéis. Y una cosa que sí queríamos dejar muy clara, porque además estamos prácticamente en vísperas de los Oscars, si no me equivoco, creo que son en unas semanas, incluso en el mes de febrero, nosotros no somos expertos en cine. No venimos del mundo del cine, no venimos del mundo de la televisión. Nosotros no podemos juzgar el trabajo a nivel técnico de Todd Phillips, el director del Joker, o de Scorsese, el director de Irlandés. Evidentemente no. Sí podemos, como espectadores, decir algo que con respecto al Joker, que arrancamos con él, yo creo que es obvio. Y es que como producto cinematográfico es un peliculón. O sea, a nivel técnico resulta complejo y complicado ponerle algún tipo de traba, ponerle algún tipo de duda como producto cinematográfico, recalco. Y además, a mí me resultó curioso que viene de un director que yo no me lo esperaba, porque yo a Todd Phillips le conozco de aquellas juergas universitarias, de Road Trip, Viaje de Pirados, de Resacón en Las Vegas.
Viene a hacer comedias, ¿no? Aparentemente
claro,
superficiales.
Además, que son comedias pues de consumo, de risa rápida, fácil y barata. Entonces, claro, cuando ves el Joker dices, ostras, parece que había un poquito más detrás de ese personaje singular que es Todd Phillips. Por lo tanto, como decimos, que a nivel producto cinematográfico es muy buena. La factura técnica, el vestuario, la banda sonora es muy buena. La elección de la banda sonora, que también comentaremos, no es casual. También hay algo detrás de ella y está muy bien cogida. Y, por supuesto, lo que yo creo que nos ha llamado más a todo la atención, que es Joaquín Phoenix, ¿no? La actuación que realiza, que seguramente pues se llevará el Oscar. Que bien es cierto que siempre que hay un trabajo así extremadamente dramático de un actor, se lo suele llevar. Es más fácil, entre comillas, ganar un Oscar en una actuación dramática que no haciendo comedia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, después de ver Irlandés, ojo con De Niro y compañía, que también hay muy, muy, muy buena actuación. Pero bueno, imaginamos que será Joaquín Phoenix. Pero bueno, aparte de toda esta cuestión técnica, aparte de los Oscars que puede llegar a ganar el Joker, aparte de todo lo bueno que podamos dar, aparte de las notas que pueda tener en Film Affinity de 8.5, el Joker, amigos y amigas, tiene un pero. Gonzalo.
A nosotros no nos gusta nada. Nos parece una verdadera basura de película. Si cinematográficamente es una gran película, no es asunto mío. A mí me da igual si es una buena o mala película desde el punto de vista cinematográfico. Lo único que me importa es si lo que me cuenta aporta algo al mundo. Adelantamos algo con esta película. Y con esta película no adelantamos nada, sino que incluso retrocedemos. Es un producto puramente posmoderno, con todo el nihilismo y la decadencia de la posmodernidad. Este producto posmoderno puede entretener, puede sugestionar, puede tener éxito. Incluso podemos plantearnos que los directores y los guionistas no lo han hecho aposta, les ha salido así, o a lo mejor lo han hecho aposta, me da igual. No sé si lo han hecho consciente o inconscientemente. Lo que está claro es que es bazofia. ¿Y por qué el Joker es bazofia? Porque es una película absolutamente desesperanzada. Es un relato completamente desesperanzado, sin ningún atisbo de luz. con la excusa de querer contarte el origen del Joker en la saga de Batman, consciente o inconscientemente, hacen una peli nihilista, en la que no hay ningún contrapunto de luz, cordura, fuerza, serenidad, temple, valentía, grandeza de alma a toda la decadencia que retrata la película, que viene recogida no solo en ese loser paradigmático que es el Joker, sino en la sociedad que le rodea y que le va empujando poco a poco a convertirse en un loco asesino. Loco asesino en el cual, además, la película parece que quiere descargar la responsabilidad, descargarla de las espaldas del Joker, porque parece que ha sido la sociedad la culpable de que él se convierta en un monstruo. Bien, pues esas ideas son radicalmente contrarias a la tradición sapiencial. En el mundo tradicional premoderno hubiera sido imposible contar una historia así. Si esta película se la ponen a un hombre de la tradición, a un hombre premoderno, diría: oye, no entiendo nada. ¿Dónde están aquí los buenos? ¿Dónde está aquí el héroe? ¿Por qué es todo desesperanzado? En el mundo real eso no pasa. Mejor dicho, en el mundo tradicional, donde se cree en Dios, en la trascendencia, en los héroes, en los santos, en el espíritu y en la gracia suficiente, cuando se cree que tienes la chispa, el fuego secreto dentro de ti, por muy oscuro que sea el mundo, siempre hay un punto de heroísmo. En el Apocalipsis se nos retrata el peor de los mundos posibles, pero hay unos que resisten y aguardan la llegada del caballero leal y veraz. Es decir, no podemos avalar, desde nuestra sensibilidad tradicional, no podemos avalar el Joker, por ser un relato completamente desesperanzado, propio del mundo posmoderno, que es antimetafísico, antiespiritual, materialista, ateo, decadente y nihilista. Conmigo que no cuenten para el Joker. Yo veo esa película y digo: no me la creo. Digo, en el mundo real esto no pasa. En el mundo real no todo es oscuro. En el mundo real la luz no se aparta. No existen escenarios de absoluta tiniebla. Y el Joker retrata un mundo de absoluta tiniebla. Alguien podría decirme: bueno, no lo han hecho aposta los cineastas. Simplemente estaban explorando la distopía de la ciudad de Gotham y explorando el personaje del Joker. Ok, ya digo que a mí me da igual si lo han hecho aposta o no. Lo importante es que los productos culturales, como pueda ser una película, incluso si se hacen inocentemente, simplemente por alimentar la saga de Batman, al final acaban retratando el alma de la sociedad que hay detrás. Y se retrata una sociedad nihilista, una sociedad derrotada y desesperanzada, que nada se parece ni a mí, ni a mi compañero Daniel, ni al mundo de la tradición. La desesperanza no cabe en la persona que tiene un horizonte espiritual de sí mismo y de las cosas. No cabe. Estar desesperado es estar fuera de la realidad, porque efectivamente el fuego secreto nunca se apaga, la luz de lo alto nunca se aparta, el camino del héroe siempre está abierto. Entonces, todas esas ideas fundamentales en lo que ha sido la tradición europea durante siglos, en el Joker desaparecen. Por eso, el Joker es una película propiamente postmoderna. Imposible de hacerse, una historia como esa, es imposible de encontrarse antes del nihilismo moderno, antes de nuestro tiempo. Solo tiene el valor de síntoma de lo decadente, nihilista, desesperada y, al fin y al cabo, pobre, pobre de alma, pobre de espíritu, que es la época contemporánea. Y esa es nuestra manera de enfocar el Joker. La maldad en el Joker, el mal del Joker, es fruto de una renuncia total a la lucha, de una desesperanza total. En realidad es fruto de una cosa que nos llevaría a otra tertulia, que es la renuncia a la gracia suficiente, que se decía en el siglo de oro español. No hay gracia suficiente. El hombre, por el pecado original, que diría Lutero, está completamente derrotado. Solo le queda caer en la oscuridad. Bien, pues ya Lutero obviamente es un moderno. El hombre de la tradición, antes de los santos, antes incluso del santo, está el héroe. Y en el héroe siempre hay gracia suficiente. Ninguna oscuridad le derrota. Ninguna prueba, por imposible que sea, Jasón, parte a coger el vellocino de oro. Vaya prueba imposible y traérselo de vuelta. Eso no se puede conseguir. No, hombre, los héroes lo consiguen. Tienen gracia suficiente. Se ponen a prueba. Bien, pues lo contrario de ese planteamiento ancestral de Europa que está en Jasón y los Argonautas está en esa peli posmoderna, insoportable, desasosegante. A mí me ha parecido increíble. La terminé de ver por decir, la tendré que terminar de ver. Pero esto no va conmigo, no es que no vaya conmigo, es que encima trata de inocularte esa desesperanza. Bueno, conmigo que no cuente. Yo terminé de ver la peli y digo, ya, ¿para qué me cuentas esta historia? ¿Qué adelantamos con historias como esta? ¿Eh? Prefiero el hombre que mató a Liberty Balance, ¿verdad? Ahí hay más, más chicha. Ya hablaremos algún día del cine de Ford y de John Wayne. Entonces, el Joker nos sirve en esta tertulia para plantear la desesperanza frente al mal y la oscuridad, la sociedad desesperanzada. Ahora, no todo el cine contemporáneo está desesperanzado. El más representativo nos parece el Joker. Acerquémonos ahora a la serie True Detective, que nos parece un producto interesantísimo, donde justo parece que va a ocurrir lo contrario. Y el mensaje tradicional de que la vida es cruzada, batalla, misión y tarea contra las fuerzas del mal, se nos cuenta. Comenta ya, Dani.
Es que es muy curioso. Aunque parezca mentira, Gonzalo y yo esta tertulia la hemos tenido 15 veces en los últimos 15 días, ¿de acuerdo? Llamadas telefónicas, quedando, tomando un café, pum, pum, sin parar. O sea, la hemos replanteado mil veces y la conclusión siempre era la misma. Invariable, siempre era la misma. Con más o menos palabrotas, pero siempre la misma. Y es que, como bien ha dicho Gonzalo, y para engarzar el Joker y True Detective, yo cuando terminé de ver el Joker, lo primero que hice era... me sentía incómodo. Estaba deseando soltar todo lo que tenía dentro. Porque decía, vale, llévate el Oscar. Pero no te creo. No te podemos creer. Eres un cuadro muy bonito. Pero como estás pintado, no va conmigo, no va con nosotros. Porque el Joker, amigos y amigas, es la justificación de la desazón, de la desesperanza. ¿Y cómo se hace eso? Aunque no sea de manera consciente. Identificando, enfatizando, vinculándote con el Joker. Con todo lo que le pasa al principio, evidentemente te da pena. Pero es que todo lo que le pasa en la vida es malo, todo lo que rodea la película es malo. Es que es una película en la que no hay ningún foco de luz. No hay ningún foco de luz. Porque, os lo decía Gonzalo, digo, fíjate, es que simplemente en la parte final de la película...
Es importante esa escena final.
Con que la cámara, y aquí aviso, va spoiler, en lugar de alejarse de Bruce Wayne y de su mujer, y de Batman, o del niño, en lugar de alejarse y dejarlo todo oscuro, si se acerca y enfoca brevemente al niño, enfoca un ojo del niño, ya tengo la luz, ya me vale, con eso es suficiente.
Ya está el héroe.
Ya está el héroe, ya está, ya me da igual. Que luego, o sea, los otros 119 minutos, perfecto, te compro ese minuto, porque me ofreces la realidad, porque me ofreces la tradición, porque me ofreces la luz. Bueno, he mentido. Lo siento, he mentido. Sí hay luz en la película.
Sí hay, pero luz. Pervertida.
Sí hay luz, pero hay un tipo de luz que yo cuando la vi dije...
Su versión demoníaca, cuéntalo.
Ostras, ostras. Yo cuando vi, estaba con mi pareja, lo comenté, y luego se lo cuenta a Gonzalo, digo, no puedo con ello, porque ya me conocéis que yo siempre hablo del camino de la luz, el camino de la luz. Y es que en la última escena, cuando está Joker, o Joaquin Phoenix, con la psiquiatra en el hospital psiquiátrico detenido, y está haciendo algo que hace durante muchas partes de la película, que es reírse de una manera exagerada. ¡Pum! Se ríe. Le dice que no, pues que no sabe, que no va a comprender por qué se ríe. Y empieza a sonar una canción muy especial, That's Life, ¿no? Así es la vida. Bueno, mentira, así no es la vida.
Una canción alegre de Frank Sinatra.
Es brutal.
Que te invita a vivir con donaire, claro. That's Life, de Frank Sinatra.
Sale el tipo andando y tras el primer segundo paso te das cuenta de lo que ha sucedido porque lleva manchas de sangre en las zapatillas, sabes que se ha cargado a la psiquiatra, bueno, se veía venir. Pero a mí lo que más me llama la atención es que va por un pasillo que a medida que el Joker va andando no sucede lo que sería habitual en una película así, sino que la música va aumentando. La intensidad de la música es más potente. Y a medida que va andando, la luz es más potente. El sol refleja con más fuerza. El Joker queda iluminado. El Joker es la luz. Y además se pone a bailar. Alegría. Algo positivo. ¿Qué nos estás diciendo? ¿Que el Joker es la luz? ¿Que el Joker es la bendición?
Que es lo único que te queda en el mundo nihilista, ¿verdad?
O sea, que el camino que ha tomado el Joker es el que te lleva a la conexión con la luz. Y además, las letras de The End son unas letras preciosas, redondas, luminosas. aunque sea casual, aunque nos digáis, se os ha ido a la cabeza, Dani Gonzalo, esto es cosa vuestra, me da igual, es como decía Gonzalo, tú estás transmitiendo ese mensaje, un mensaje que yo no he visto, yo no vería esto en El Señor de los Anillos, no se representaría jamás así a Sauron, ni a ningún otro tipo de película.
Es el carácter posmoderno.
Totalmente, totalmente. Y ese uso de la luz no lo vemos en esta serie que tenemos aquí, que para mí es una obra maestra. Es un opus magnum. Gonzalo sabe, la he visto 6 veces.
6 veces, tío.
6 veces. Y la séptima caerá, evidentemente. Si no la habéis visto, la recomendamos encarecidamente. Son 8 capítulos. La segunda y tercera temporadas no tienen nada que ver, son optativas. Vamos a poneros un poquito en contexto antes de ir al tema de la luz en True Detective. Es una serie que tiene una remota inspiración real en unos casos también de asesinato que hubo en el sur de Estados Unidos, más vinculado a prostitución, drogas, etcétera, etcétera. Es una serie que tiene una influencia literaria y filosófica brutal, brutal. En el programa Escobla la Brújula lo comentamos con Robert Chambers, aquí lo tenemos, El Rey de Amarillo, una obra maestra, por Valdemar, Un Habitante de Carcosa, Ambrose Bierce, pero también hay mucho Lovecraft, y también hay muchísimo que sería componente filosófico, Nietzsche, Schopenhauer. Hay un libro que para mí es buenísimo, que desgrana todas estas influencias filosóficas y literarias, lo tenemos aquí, True Detective, antología de lecturas no obligatorias. Creo que unos días Alfonso y Raquel lo van a tener por aquí, lo recomendamos porque es una lectura muy sugerente, tanto si habéis visto la serie como si no. Y se nota de dónde mama la serie, de dónde maman los guionistas, incluso de manera inconsciente. Porque en esta serie, el mal está muy bien representado. Pero lo que tiene True Detective, a pesar de tener posmodernismo, a pesar de tener nihilismo, a pesar de tener desazón, a la hora de concluir, a la hora de definir True Detective es pura tradición. Es puro tradicionalismo con mayúsculas. Total y absolutamente. ¿Por qué? Porque los dos protagonistas, Woody Harrelson, Martin Hare en la serie, y Ras Cole, Matthew, nunca he sabido pronunciar el apellido. Estrella, tú que sabes mucho inglés, McConaughey, es que es imposible para un castellano auténtico poder pronunciarlo bien, lo siento mucho. Primero, esa luz la veo en algo que luego Gonzalo comentará de contrapunto, en la lealtad que hay entre ellos. Es una lealtad auténtica, es una lealtad que está por encima de todos, incluso por encima de su propio bienestar. Y esa luz la veo en el final. Porque prácticamente hasta el final te quedas diciendo, ostras, es que puede acabar muy nihilista la cosa, es que puedo tener un Joker, si no tan heavy, no tan marcado, pero sí puedo ir al camino del Joker. Pero no. Pero hay un momento muy de luz. Cuando están en Carcosa, acaban con con Childress, que es el asesino, el que crea un poco toda la mitología malévola, y están en el hospital, hay una imagen muy interesante del personaje de Ras Cole en la cama del hospital, mirando al cielo, mirando las estrellas. Es un Cristo. Es un Cristo totalmente. Porque además está total y absolutamente demacrado. Porque bueno, se ha llevado una buena paliza durante la persecución del malo, por decirlo así. Porque aquí sí hay mal. Y luego su estética es muy de Cristo. Y no decimos por barrer para casa. Está con el pelo largo, está con ese bigotazo, está ensangrentado, insisto.
Te ha hecho un Ecce Homo.
Totalmente. Y ahí, en ese momento, es donde la epifanía que ha tenido cuando está luchando contra el mal, para él, se corrobora. Y cuando se reúne con su compañero, cuando salen del hospital a fumar, ahí queda muy clara. Porque le comenta que durante ese momento en el que tiene una visión, en el que le dan una puñalada, él cae a la oscuridad, él cae al vacío. Y ese momento siente algo que él prácticamente ya había olvidado durante su vida. Y es la luz. La luz representada en el amor de su hija. Era algo que es prácticamente sacro para un padre. Claro, el compañero, como le conoce, considera que, bueno, que a lo mejor todo eso ha podido ser una invención suya, de su gestión, de ese momento tan, tan intenso vivido, ¿no? Por luchar con el malo, por llevarte una puñalada, que además el personaje de Rascoul estaba acostumbrado a mirar al cielo, a inventarse historias, porque no había conocido la televisión cuando era joven. Y el personaje de Rascoul le dice algo muy curioso. Le dice, es que esta historia es la más antigua. Es prácticamente la única historia, la más vieja. La luz contra la oscuridad. Pero a su compañero no termina de convencerle. Andan un poquito, y aquí ya es el remate para no extenderme más, y le dice, creo que no has entendido lo que quería decir. Creo que no has entendido nada. Si me preguntas, tiempos atrás solo había oscuridad. Como en el Joker. Pero ahora, la luz gana. La luz gana. Y ahí termina la serie. No hay una luz como en el Joker, no hay un amanecer, no hay una música bonita, no hay una alegría bailando. Son dos tipos demacrados, dos exeomos, que se dan cuenta que a pesar de todo, al final del camino, como en la vida, hay luz.
Claro, fijaos entonces el contraste. En True Detective, los protagonistas se enfrentan a una maldad absoluta, capaz de crímenes abominables, se zambullen en ese nihilismo que les intoxica el alma y les oscurece el entendimiento, pero en el tramo final de la película se dan cuenta que el argumento de la vida es luchar contra esa oscuridad. Se redimen convirtiéndose en cruzados. Y en la última escena es cuando dicen, no, oye, es que esto es lo más antiguo. Luz contra tinieblas. Y el argumento de la vida es ese. No se viene a ser feliz, no se viene a tener una casa, comparte no sé qué, no se viene a ser un burgués, no se viene a tener novia, no. Todo eso te acompaña, pero tú vienes a tu batalla, a ser un cruzado y luchar contra las fuerzas del mal. El protagonista se redime, que era un desgraciado, sí. Llevaba una vida de desgraciado, de loser, se redime luchando contra ese demonio. Y luchando contra ese demonio, descubre que lo que realmente era importante era unirse al ejército de la luz, empuñar tu batalla, cargar con tu cruz y adelante. Y basta de memeces, ¿verdad? Entonces nos parece que True Detective le haría la contra al Joker. Sería casi justo lo contrario, van de la oscuridad a la luz. Y luego queremos hablar del irlandés, porque nos ha encantado. Y aquí nos vamos a encontrar con otra posibilidad. Tenemos la desesperanza posmoderna, tenemos la vida como cruzada, redención y cruzada, el héroe que descubre que tiene una misión y ya se consagra a ella y se redime, True Detective. Y luego vamos a encontrarnos con el irlandés, una reflexión a nuestro entender que entronca con el catolicismo, Scorsese es católico, y entronca con una idea interesantísima, que es la vida sin propósito y sin moral objetiva. Si no la habéis visto, lo siento, pero os hace spoiler, ¿eh? La historia del irlandés se basa en una historia real, que es el caso Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa es un sindicalista muy famoso en Estados Unidos, que llega a ser un influencer, entre comillas, de su tiempo, vinculado a la mafia, vinculado a su vez a la mafia que está asociada con los Kennedy, y bueno, pues la mafia acaba con él. Entonces, en realidad, la película nos cuenta la trama Jimmy Hoffa, cómo matan a Jimmy Hoffa y hacen desaparecer su cuerpo. Y mientras te cuentan esa trama, como lo han investigado, este libro a ti lo cuenta, se ha investigado la historia que había detrás, se cuentan los mafiosos concretos que participan en esta trama, son amigos de Jimmy Hoffa, le traicionan y le matan. Entonces, las primeras 2-3 horas de película es el caso Jimmy Hoffa, y con un eco de fondo donde quien te está contando la historia es un matón que ha llegado a viejo y está en la residencia de ancianos, y está haciendo memoria de su vida. Entonces, la película podría haber terminado a las 3 horas, haber dicho, bueno, pues el caso Jimmy Hoffa, los mafiosos le mataron, etcétera, etcétera. Pero Scorsese mete media hora más, que a la gente le exaspera y dice, joder, qué peli más larga, pero sí es lo más importante. En la última media hora, y para sorpresa del que está viendo la serie, se nos deja de contar el caso Jimmy Hoffa y se nos cuenta qué fue de estos mafiosos. ¿Qué pasó con estas personas que eran reales, existieron? No son fantasías, son reales. Y entonces te cuentan cómo envejecen y acaban con todas las miserias de la vejez y de la ancianidad. Cuando están en la cárcel y apenas pueden coger ya la comida, los cubiertos, les tiembla el pulso, van con los pañales, van en la silla de ruedas, su vida miserable de ancianos. y sobre todo la vida miserable del protagonista, que está en la residencia de ancianos en una silla de ruedas y no le habla a su familia. Y su hija, que es lo que más quería en el mundo, le ha retirado el saludo. No quiere ni cruzarse con él, porque su hija sabe que su padre mató a Jimmy Hoffa. Fijaos que en True Detective, el protagonista, en el momento final, cuando está a punto de rendirse frente a la oscuridad, recuerda el amor de su hija. Y dice, hombre, no. Porque existe el amor que me tiene mi hija y el amor que le tengo yo a mi hija, a mí las fuerzas del mal me podrán matar, pero no me van a vencer. Fijaos qué cosas. Aquí es al revés. Este personaje en la escena final está solo en su habitación de la residencia, hablando con el confesor. Solo se atreve a contarle mínimamente su vida, ni siquiera se redime del todo. Le cuenta mínimamente su vida al confesor, al cura. Y el cura le dice, me tengo que ir, que es Navidad. Y dice el protagonista, anda, que es Navidad, ni me había dado cuenta. Nadie le felicita, nadie se acerca a verle. Y en la última escena se va el sacerdote y le dice, oye, por favor, deja la puerta entreabierta. Como no queriéndose quedar encerrado a solas con su propio fracaso. Es decir, la última media hora de película te retrata hasta qué punto esos mafiosos que conseguían lo que querían, que son capaces de eliminar a Jimmy Hoffa, que sutilmente llega a plantear la película que están detrás de la muerte de Kennedy, son capaces de todo y su negocio se mantiene, cuando llega la vejez su vida ha sido un fracaso. El matón Frank Sheeran, que lleva a cabo Robert De Niro, representado por Robert De Niro, es un hombre absolutamente fracasado. Su vida ha sido un fracaso. Traicionó a sus amigos, mató gente indiscriminadamente, jamás se planteó el trasfondo moral de su vida, vivió completamente desde la amoralidad. Y todo ello porque no entendió lo que son las lealtades, los objetivos y el sentido de las cosas. Él solo tiene lealtad a ese demonio que es Joe Pesci, el jefe de la mafia, y que le somete una tras otra a manipulaciones para tenerle a sus órdenes cometiendo crímenes abominables. Entonces, la vida sin una moral objetiva, la vida sin un sentido ético de las cosas, es una vida desperdiciada. Los mafiosos consiguieron lo que querían. Lo que era su papeleta la consiguieron, el éxito que querían lo consiguen. Pero al final sus vidas son una basura. Han desperdiciado su vida. Han fracasado. Y el fracaso definitivo es el de Robert De Niro en la residencia de ancianos, lamentándose de que su hija no quiere ni verle. Porque su hija sabe que su padre no tiene ningún centro, ningún norte, ninguna brújula. Que tuvo las lealtades trastocadas, que vendió su alma al diablo, a la mafia. Y que jamás se planteó la dimensión moral de sus actos. Claro, una vida sin moral objetiva, sin autorreflexión sobre cuál es el sentido de lo que hago y cuáles son las consecuencias de mis actos, una vida completamente desvinculada de cualquier reflexión moral, pues igual es una vida de éxito. Pero cuando llegas a la residencia de ancianos, no te ha servido de nada el nihilismo. Vivir en el nihilismo y en el puro interés personal no te sirve de nada cuando llega la vejez y te convierte en una cosa derrotada, decrépita, que va en silla de ruedas con el pañal y que encima ni su hija quiere verle. La vida sin rectitud, la vida sin norte, es una vida desperdiciada. Y yo creo que ese es el sentido de que Scorsese nos meta esa última media hora. Que resulta terrible ver cómo van envejeciendo y van muriendo de viejos y de enfermedad todos los mafiosos. Y dices, vaya vida de mierda que han tenido. Joder. Especialmente el matón, Robert De Niro. Obedeciendo como un imbécil todo lo que tendría que haber dicho desde el principio, no. Bien, pues entonces estas tres películas, fijaos, consciente o inconscientemente nos están reflejando cómo el mundo contemporáneo afronta el sentido de las cosas, el mal, el bien, la ética y la moral. Desde la desesperanza del Joker, muy propia a la posmodernidad, a ese guiño que hacen a la sensibilidad tradicional, casi me atrevería a decir al camino del héroe, con True Detective, e incluso la reflexión, entendemos, de raíz católica de Scorsese, con cuando llega la muerte, cuando llega la vejez, cuando llega la miseria que te llegará, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Cuántos talentos has cultivado? La parábola de los talentos, ¿verdad? Del Evangelio. Sí. ¿Qué hiciste con los talentos que se te dieron? Solo hiciste el mal. Fuiste un imbécil. Y tu vida fue un fracaso. Tuviste éxito, obviamente, éxito material. La mafia tiene éxito material. Consigue lo que quieren. Matan a Kennedy incluso, ¿verdad? Sin embargo, ¿para qué? Para estar solo en la residencia y decirle al cura que por favor no cierre la puerta, que parece que le da miedo quedarse a solas consigo mismo. Bueno, pues este es el planteamiento que hacemos de estas tres películas. son así reflejo, no sabemos si aposta o no,
no entramos
de los
en
tiempos
ello,
que
no
corren, pero nos ayudan a entender la época que tenemos y la sociedad en la que vivimos. Y ahora ya se cumple nuestra media hora escasa que queríamos estar hablando, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Mira, 35 minutos, lo hemos clavado.
Clavado.
Así que muchas gracias por asistir y ahora empieza la tertulia y hablamos todos un poco de lo que os hemos planteado y qué os parece. Thank you very much. Muchas gracias.